Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Varapalo del Banco Central Europeo al nuevo impuesto a la banca del gobierno de Sánchez. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha firmado un dictamen contra el proyecto de reforma fiscal del Ejecutivo español. Pide un examen exhaustivo de sus efectos y advierte que perjudica al sector bancario. Rosalía Sánchez.
El dictamen del Banco Central Europeo advierte del carácter discriminatorio del impuesto y alerta de sus consecuencias. Causará daños al flujo de crédito y a la resistencia del sector bancario ante posibles crisis, ahora que los tipos de interés han empezado a bajar. Además, impedirá que los bancos traspasen esa mejora a la financiación de las empresas y a las condiciones de las hipotecas. Y no olvidemos que uno de los firmantes del dictamen es José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España. El gobierno español se arriesga, además, a que el Tribunal de la Unión Europea tumbe y el impuesto en un proceso de infracción por deber de consulta que podría llevar a los magistrados a suspender la tasa.
Consultas populares sobre si repatriar o no a migrantes en municipios con centros de acogida. Como ha podido saber COPE, esta ha sido la propuesta de Vox al Partido Popular a cambio de apoyar los presupuestos en Extremadura. Adrián García.
Esa es la información que manejamos. El motivo que ha terminado de dinamitar las negociaciones entre Vox y el Partido Popular en la región ha sido una propuesta de los de Abascal en la que se planteaba realizar consultas populares a los ciudadanos de todos aquellos municipios con centros de migrantes. Fuentes de las negociaciones entienden que Vox pretendía preguntar a los ciudadanos sobre expulsar o no a estas personas y que este hecho en sí podría constituir un delito de odio. En esas conversaciones a las que ha tenido acceso esta casa se llega a hablar de destinar recursos para, abro comillas, repatriar a migrantes en situación irregular. Sea como sea, ha sido la guinda que ha puesto fin a las negociaciones entre Partido Popular y Vox aquí en Extremadura.
Y poco a poco vamos conociendo más detalles del atentado contra Igor Kirillov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia. Un ataque que se produjo cuando salía de su domicilio de Moscú en compañía de su ayudante, también fallecido, y que ha reivindicado Ucrania. Rusia asegura haber capturado al sospechoso del asesinato, que decía esto en un vídeo difundido por canales prorrusos de Telegram.
Fui a Moscú en una misión del servicio secreto ucraniano. Llegué, compré un patinete y unos meses después llegaron los materiales para poder fabricar una bomba. Luego lo preparamos todo y lo colocamos al lado de la casa. ¿Por qué hice esto? ¿Para qué? Pues porque me pagaron $100,000 y me dieron un pasaporte europeo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar con la ayuda de expertos la importancia de la inteligencia en contextos de guerra. Y ya está en juego la final de la Copa Intercontinental, Luis Munilla.
Sí, la estamos contando en tiempo de juego en el resto de emisoras COPE. Ha comenzado esa final entre el Real Madrid y el Pachuca mexicano con empate a cero en el minuto 3. Recordamos que Mbappé está jugando como titular y, por cierto, así ha hablado de él Carlo Ancelotti en los minutos previos al partido.
Está bien, ha entrenado bien los últimos dos días, ha tenido buena sensación en el entrenamiento de ayer, entonces puede jugar tranquilamente.
¿Los 90 minutos?
Yo creo que sí, sí.
Además de la Intercontinental, hoy también se recuperan dos partidos de Liga aplazados, Villarreal Rayo y Español Valencia, ambos a las 9 y media. Sigue además la jornada en Segunda División con 3 encuentros. En la Champions femenina, el Barcelona se juega el primer puesto ante el Manchester City a las 7 menos cuarto. Y es noticia de última hora que el seleccionador de waterpolo femenino, Miki Oka, campeón olímpico mundial y europeo, deja la selección por decisión propia después de 14 años en el cargo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos nubosos con alguna que otra lluvia a primera hora. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 2 en Torrejón. Complicaciones de entrada a esta hora. A1 Las Tablas, A2 Canillejas, A4 Pinto, A42 Parla, A6 Aravaca, M503 Universidad Francisco de Vitoria y M607 Universidad Autónoma. De salida A3 Rivas, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Villaverde sentido A42. El flamante presidente del Colegio de Médicos, Tomás Merina, ofrecerá a los facultativos un plan para que se queden en Madrid, aumentando sus retribuciones por encima de la inflación de los próximos años. Y la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a un dictamen que propone prohibir la venta de móviles a menores de 16 años.
Hoy es el primer día en el que Mario ha podido por fin ir al colegio desde que sucedió todo. Y eso que ya han pasado 51 días. 7 semanas en las que ha estado en su casa sin poder ir a clase. Él estudia cuarto de la ESO en el Instituto 25 de Abril de Alfafar, donde hoy estamos haciendo este programa La Tarde de COPE. Sus padres, Susana y Vicente, pensaron incluso en cambiarlo de centro porque no tenían la certeza de cuándo podría volver. Y es que si hay algo que falta ahora mismo en Alfafar son certezas. Todavía los vecinos no saben cuándo podrán volver a la normalidad, a recuperar su día a día, su rutina, su vida. Tampoco cuándo podrán empezar a cobrar las ayudas. Los padres de Mario han perdido 2 coches y también un trastero. Pero dicen, nos consideramos afortunados porque solamente hemos perdido eso. Eso sí, no han visto ni un euro todavía. Pero lo que más les duele es todo lo que han perdido en ese trastero. Susana es la madre de Mario. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que había, Susana, en ese trastero eran los recuerdos de toda una vida y eso ya no lo podéis recuperar.
Todo lo de mi hijo de pequeño, sus trabajos de preescolar, sus trabajos de primaria, sus juguetes de pequeño, todo, cosas irreemplazables.
Todo lo que tiene un valor sentimental.
Sí, valor sentimental, económico.
¿Ninguno?
No, pero sentimental, mucho.
De los coches, como decíamos, habéis perdido 2 y todavía no habéis recibido ningún tipo de ayuda.
1 con 1 año y 3 meses.
Nuevo completamente.
Y es que no sé ni por cuánto me lo van a tasar, porque no tenemos todavía ni notificación de peritación ni nada.
Pero habéis presentado ya los papeles,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, claro. Enseguida, vamos, a los 3 días ya habíamos abierto parte, pero en cuanto tuvimos cobertura y pudimos comunicarnos, pero no sabemos nada.
Claro, el coche lo necesitáis para trabajar. Para desplazaros. Habéis tenido que comprar uno urgentemente de segunda mano.
Nos fuimos a Madrid y compramos uno de segunda mano. Nos fuimos a Madrid porque por aquí los precios ya todo el mundo quiere hacer negocio.
Claro.
Y ya empezaba,
disparados completamente.
Sí, bastantes.
Susana, y hoy la noticia en vuestra familia, en vuestras vidas, es que por fin vuestro hijo Mario ha vuelto a clase. Más de 50 días después.
Por fin ha vuelto a clase más de 50 días después, con una linterna en la mano, eso sí, porque en las calles seguimos sin luz. Y a las 8 de la mañana todavía es de noche, entonces ha cogido su linterna y se ha ido al instituto.
Bueno, él y todos los chavales, una caravana de linternas, me imagino.
Pues me imagino que sí. Dependiendo de la zona, hay zonas con luz y zonas que no, pero justamente en la mía no hay luz.
Y pese a la linterna que se ha visto obligado a llevar, ¿cómo ha sido esa vuelta a clase? ¿Cómo iba Mario?
Contento porque es buen estudiante y él necesitaba ya el contacto con el centro, con profesores, con compañeros, el avanzar en las asignaturas. Bueno, no es que estén avanzando, ahora están repasando, pero bueno, ya es un paso más.
Pero claro, han perdido muchísima clase. Él está en un curso además importante que es cuarto de la ESO, el año que viene pasa a bachillerato.
Sí.
Y cumplir con todo el temario es fundamental porque en este tiempo no han dado nada de clase.
Mandaban ejercicios no obligatorios, no evaluables, no corregibles, algunos profesores no, algunos profesores han intentado, pero claro, tampoco avanzan, lo que hacen es repasar, y claro, repasando no se avanza, y el tiempo sí. Y a 4 kilómetros de aquí las clases siguen, y los niños que estudian fuera de aquí pues sí que han avanzado. Esto les ha afectado a los que están en esta zona.
Una de las zonas más afectadas, como decíamos, por la Dana, y resulta que vuestro instituto también ha sido uno de los que más daños ha sufrido. Sí. ¿En todo este tiempo no han tenido clases online? ¿No hemos aprendido nada de la pandemia?
Muy poco. De la pandemia, muy poco. Clases online, ya te digo, que tuvieron la última semana y ya porque creo que vieron que con cuarto había que hacer un esfuerzo considerable porque era final de etapa. Y algunos profesores sí se conectaron, intentaron dar clase con ellos, otros no se han conectado. Y mandan deberes y ya está. Pero claro, así no se avanza, no se puede avanzar.
Susana, hablamos de cuarto, que es el curso que está haciendo tu hijo, que es importante. Pero ¿cómo están los de segundo de bachillerato pensando en Leabau con todo el tiempo que han perdido?
Los de segundo de bachillerato los reubicaron la semana anterior en dependencias municipales. Pero aún así han perdido también un mes largo de clases. Quieren pedir una moratoria o que se les rebaje el temario. Quieren arreglar algo, pero tampoco sé si va a ser posible.
La verdad que con todo este tiempo que han perdido es que no van a poder presentarse a ese examen en igualdad de condiciones con el resto de estudiantes de España.
Ni los de segundo bachillerato, ni los que están en cuarto de la ESO y quieran ir
a un
ciclo
FP,
formativo,
¿no?
Exacto, porque les piden media y entran por media. Y esto sí, en un trimestre entero sin evaluar. Y el contenido que no han dado. O sea, que son dos cosas.
Son muchísimos días sin poder recuperar las clases.
Muchos.
¿Tan dañado quedó el instituto?
Un edificio sí. Un edificio está para rehacer, que es el que acoge a los ciclos formativos y la FP básica. Ese desde el principio se reubicó en un instituto en Valencia. El nuestro, la parte de abajo, sí que está dañada. Y el muro perimetral que rodea el instituto también. ¿Se podría haber arreglado antes? Pues yo creo que con recursos y con dinero, probablemente lo que se hace en 50 días, pues igual se hace en 25. Pero claro, te viene lo que te viene. Y siempre pasa igual, la educación no es una prioridad en este país. La educación siempre es lo último. Ya en la pandemia pasó. Abrían bares, abrían muchas cosas y los niños seguían en casa sin ir al colegio porque estaban cerrados.
Pero fíjate, dices, con más recursos se hubiera podido abrir antes. Llevamos todo el día recorriendo las calles de esta localidad de Alfafar y todos nos estáis diciendo esto, vecinos, comerciantes, no llegan los recursos, no llegan las ayudas, así no podemos recuperar la normalidad.
No llegaron desde el principio, o sea, amanecimos 3 días solos. Entonces, no llegan los recursos. Que lo que ha pasado es muy gordo, que no estábamos preparados, que ha abarcado una zona muy grande, con una densidad de población muy grande. Sí, pero entiendo que los primeros días no se reaccione o no se sepa el alcance, pero ya han pasado 50 días. Ya se sabe lo que hay. Hay que invertir, hay que meter recursos, porque es que si no, la normalidad no llegará, no sabemos cuándo.
Bueno, en vuestro caso es que llegasteis a pensar incluso a cambiar a vuestro hijo de centro escolar.
Sí, en contra de su voluntad, porque él no quiere, sabíamos que él no quería. Y igual hubiera sido por el remedio que la enfermedad, no sabemos, pero como padres no podíamos consentir tener a nuestro hijo un día y otro día encerrado en una habitación sin hacer nada y sin poder salir, porque aquí salen, bueno, aquí todavía esta zona es que está un poquito mejor, pero nosotros somos del barrio Orba. El instituto está en los Alfalares, que son dos barrios que han sido castigados durísimamente. Por
donde no hay un parque.
No hay un campo de fútbol.
Un sitio donde jugar al fútbol, nada.
Nada. Salen y no saben qué hacer. O sea, ellos salen y vuelven cabreados porque es que no podemos jugar al fútbol, no nos podemos sentar. Si vamos por la calle hay camiones, están todavía sacando coches de los garajes y es que no se puede hacer nada. Pues sí, pues es que lo que hay es lo que nos ha tocado, pero claro, son críos de 15 años.
Chavales de 15 años como Mario, tu hijo, que lo están pasando mal. A ti creo que te decía que él prefiere 4 pandemias antes que esto.
Sí, me lo ha dicho. Prefiere 4 pandemias antes que esto. Digo que son los niños de la pandemia y los adolescentes de la dana. Es que se les han juntado 2 cosas en un periodo de tiempo muy corto. Muy corto. Los va a hacer de hierro. Van a ser, vamos, indestructibles. Porque lo que están pasando...
Una generación, desde luego, muy marcada por la dureza de la vida que ha conocido, desgraciadamente, demasiado temprano, pues eso, ¿no?
Sí.
Lo injusta que muchas veces puede ser la vida.
Muchísimo, muchísimo. Yo a mi marido se lo comento muchas veces. Digo, me da lástima de mi hijo porque lo que ha sufrido él en 15 años, tú y yo no lo hemos sufrido hasta ahora, ¿no? Pero es que con 15 años ya ha pasado por 2 cosas que le van a marcar para siempre.
Susana, tú además eres secretaria del AMPA de este instituto de Alfafar.
Sí.
¿Ya han vuelto todos los chavales entonces a clase?
No.
No.
No, se han incorporado hoy los de cuarto de la ESO y como los de primero y segundo bachillerato estaban reubicados en dependencias municipales, han vuelto al centro. Primero, segundo y tercero de la ESO se ha pospuesto hasta después de Navidades porque es que están aquí ya.
Y citábamos hace un momento la pandemia, ¿no? Y siempre pues hablábamos de esas lecciones que nos había podido dejar el coronavirus, la pandemia, en su día. ¿Tú crees que de esta dana podemos aprender algo? ¿Nos va a dejar alguna lección?
Yo creo que no. Y quisiera equivocarme, pero creo que si de la pandemia no aprendimos, que decíamos todos, vamos a salir mejores, y ha sido mentira, creo que con esto va a pasar lo mismo. Ojalá y me equivoque. Y nos quede el espíritu ese de la gente que ha venido a ayudarnos, que eso sí que no lo perdamos. De esa gente que no conocíamos, que eran desconocidos y venían a tu calle y te decían qué necesitas, qué queréis, en qué os ayudamos. Ojalá y ese sentimiento de verdad no lo perdamos. Pero por lo demás yo creo que aprender no vamos a aprender de nada. Ojalá y me equivoque y que no tengamos que volver a vivir nada igual.
La semana que viene, Susana, es Navidad. ¿Cómo vais a pasar estas fechas?
Pues es complicado, a ver. Nosotros no hemos perdido ningún familiar, sí conocemos gente que ha perdido familiares, pero si te das cuenta que el espíritu de la Navidad de este año no es como el de años anteriores. no hay luces por las calles, no hay árboles, que no hay espíritu en las casas. Y piensas, pues eso, en que sales y lo que ves, que yo digo que es un paisaje de guerra. Tenemos un paisaje de guerra. Tenemos coches amontonados todavía por los campos de fútbol.
Me ha llamado muchísimo la atención encontrarme todavía, tanto tiempo después, yo estuve los primeros días cuando vinimos aquí, y encontrarnos todavía campas con coches amontonados.
Os digo que esos son los árboles de Navidad que tenemos aquí este año. Le vamos a poner lucecitas a los coches. Es increíble y es vergonzoso, porque yo también digo que pedir ayuda, que vengan a quitarnos los coches. Pedir ayuda a toda España, que vengan a llevarse los coches. Es un peligro. O sea, ya no es el ver todos los días esos, que también te deprime, ¿no? Es que es un peligro. De hecho, ya ha habido dos incendios en dos campos de esta.
En estos últimos días.
Entonces, por favor, pedir ayuda. Yo sé que los ayuntamientos llegan hasta donde llegan, que están haciendo más de lo que pueden. Pero pedir ayuda. Porque en este país se ve que si no se pide la ayuda no viene. Entonces, hay que pedirla.
Susana, llega la Navidad. Que paséis estos días lo mejor posible dentro de estas circunstancias tan excepcionales. Nos alegramos muchísimo.
Muchas gracias.
Que Mario y todos sus compañeros por fin hayan podido volver a clase y que la normalidad, poquito a poco, vaya volviendo a esta localidad tan afectada por la Dana. Gracias, Susana, por acompañarnos.
A ti, Pilar. Muchas gracias.
Un placer. Pues dentro de las muchas cosas que nos ha dejado la Dana, nos queremos quedar con lo positivo que, sin duda, lo citaba ahora mismo Susana, la solidaridad que ha despertado y que han representado como nadie los miles de voluntarios que con sus palas y sus cubos estuvieron aquí codo con codo limpiando junto a los vecinos sus casas y sus negocios. Seguimos en Alfafar dentro de esta programación especial de COPE que de nuevo nos ha traído a las zonas más afectadas por la Dana para conocer cómo están las cosas 51 días después y para seguir conociendo historias solidarias, como la de David Nieto, un informático de 50 años al que los medios locales han calificado como un héroe sin capa. Mi compañero Íñigo Palomar está precisamente con él en otro punto de esta localidad de Alfafar. Íñigo, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos, ¿dónde estás exactamente?
¿Qué tal, Pilar? Pues estoy precisamente con David Nieto, 49 años, me rectificaba aquí.
Le ponía yo un año más.
Sí, con cierta vehemencia además, Pilar, así que tengamos cuidado con
hombre,
David.
Hombre, bueno, la edad, vamos, sí. Hay que decirla exactamente.
Sí, es una cosa, además, David, sobre todo en estas edades, sobre todo cuando te falta uno para los 50. Bueno, nosotros nos reímos, pero ciertamente, Pilar, el sitio en el que nos encontramos, que es la casa de Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, empiezo contigo porque yo he entrado en esta casa, esta que era tu casa y que ya no se parece nada a un hogar. Aquí no se inundó, aquí no hubo una inundación, aquí lo que hubo es una irrupción de agua que ha arrasado con absolutamente todo este sitio, que no ha dejado absolutamente nada. Donde había una cocina, ahora hay escombros, donde había un garaje, está lleno de cosas que os han donado. Pedro, ¿qué nos puedes decir? Ya sé que es duro, pero toca reconstruir.
Pues nada, como bien dices, esto era un hogar hasta el día 29 y en cuestión de minutos, pues esto era, pues se redució a escombros, en el cual, pues yo pretendo ya levantar cabeza y tirar y que pasen el tiempo y salir de esto, que ya estamos un poquito cansados a estas fechas que estamos.
Bueno, Pedro, estamos aquí porque David se ha convertido en una especie de conseguidor de cosas, ¿no, David? ¿Cómo empezó esto? Porque tú te dedicas ahora a donar, a conseguir electrodomésticos para personas como Pedro. ¿Cómo empezó todo esto?
Pues nada, empezó que subí un vídeo la noche del día 29 de octubre, bueno, la noche, la mañana, a las 7 de la mañana, desde mi domicilio. La cuenta se empezó a hacer viral porque yo, en mi hashtag es David-Alfafar. A partir de ahí, pues una amiga me dijo, oye, tú que en Twitter pues tienes bastante influencia, mira a ver si consigues una moto eléctrica para una mujer mayor. Total, que lo conseguí a través de una donante que era de Burjasot, una chica que me acordaré siempre de ella. Y a partir de ahí la gente empezó a asociar que se podían conseguir, que a través mía se podía hacer llegar cosas. Mucha gente no acaba de confiar en las ONGs, las grandes ONGs y la propia administración, y vio una vía de donación. A mí se me ocurrió lo de ser doméstico porque me lo demandaban mucho, y a partir de ahí pues hago yo el enlace entre el que quiere donar y el que lo necesita, por supuesto.
Pilar, te escuchan, David.
Y bueno, y David, esto que empezó por casualidad, pues ha llegado a tales dimensiones que creo que ya tienes una tienda, un local donde vas almacenando todo lo que te va llegando y que vas a entregar posteriormente a los vecinos.
Exactamente, el propio a tienda, que es la única que hay abierta en esta zona entre Alfafarca, Tarroja, Electrodomésticos, hay alguna pequeñita, pero claro, son tiendas pequeñitas, ya me ha habilitado una zona, un piquín muy grande para habilitar, porque nosotros no queremos realmacenar ni en el tránsito tener ningún tipo de producto, queremos ir directamente de origen a destino, mandamos fotos al destinatario, fotos al origen, de qué familia va a recibir una nevera, un deshumidificador, un colchón uso miel que también tenemos, que están en casa de mi hermano Juan Carlos, que tiene la casa, la parte de abajo arrasada, me la ha dejado de almacén, o un teléfono móvil o un coche, nos dedicamos a todo, o un albañil que el día 22 le va a venir a Pedro, que es una historia del albañil que si hay un momento os la contaré, que va a venir a ayudarle porque realmente viene esa casa que necesita electrodomésticos, pero realmente es para un futuro y necesitan ahora volver a sus casas, que es lo primero, que es rehacer o reconstruir su vivienda.
O sea, pues en el caso de Pedro, la ayuda va a consistir en eso, en un albañil que vuelva a levantar los muros de la casa, las paredes de la casa.
Exactamente. Bueno, le traigo ahora electrodomésticos para guardar, pero al margen le conseguí un chico que viene desde Escocia, que es sevillano, José, muy majo, y que se ha cogido una semana, dos semanas de vacaciones, una para ayudar. Y yo le he conseguido dos o tres casas, porque digamos que ellos necesitan venir y saber dónde van a ir. La gente no quiere venir sin saber
un destino. A ver, David, cuéntanos esto. Un sevillano que vive en Escocia y que viene de voluntario para trabajar durante una semana en las casas que haga falta.
Así es. Viene desde Escocia.
¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has llegado hasta
porque
este
canal? Porque como pues hay muchos como yo, somos coordinadores y nos vamos pidiendo cosas entre nosotros. Y me llegó a través de una chica, Virginia.
Me parece maravilloso.
Totalmente. Y el chico me dijo esta chica, oye, conozco a un chico que va a venir desde que es sevillano. No me dijo lo de Escocia. Después cuando me llamó un teléfono del Reino Unido. Digo, pero si esto está en el Reino Unido, y efectivamente de Escocia, habla con él, le hemos conseguido hotel para dormir a través de otro coordinador que va a dormir en un hotel, le vamos a conseguir un coche, otros voluntarios se van a dedicar a moverle el material para ir y que no pierda ni un minuto de obra, hemos hecho como una infraestructura sobre él para que sus manos no paren.
Qué bueno, qué bueno la historia que nos estás contando de este voluntario bueno y de toda esa gente que se está volcando con todos los afectados por la dana en esta cadena de favores de la que nos estás hablando. Pues muchísimas gracias.
Enmarcado en los compromisos adquiridos y para
pero no sé qué está sonando por ahí, que se nos ha colado algo. David, muchísimas gracias por la labor que estás haciendo. Enhorabuena también por convertirte en este coordinador de tanta ayuda que tanto se está necesitando en esta localidad y en otras muchas afectadas por la dana. Y a Pedro, mucho ánimo, que pueda recuperar pronto su casa y su vida. Gracias también a vosotros por estar aquí en la tarde de COPE.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Qué bueno la historia que nos contaba David, la historia de ese voluntario que, fíjate, ese sevillano que vive en Escocia y que se va a venir para echar una mano a todos los vecinos afectados que necesiten pues esos trabajos de albañilería. Estamos haciendo el programa, ya lo sabes, desde la tienda de fotografía de Quique, que hace 15 días pues ha podido abrir sus puertas. Y enseguida vamos a escuchar pues cuáles son esas tiendas que forman parte de vuestra vida. Pero antes, Rosa Rosado tiene cosas que contarnos de la Mutua.
Pues sí, Pilar, porque tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, de adiós. Y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta con Ediciones en Mutua.es.
Porque hoy queremos poner en valor las tiendas de nuestros barrios, de nuestros pueblos, esas tiendas de proximidad, esos comercios de toda la vida, pues donde van y te reconocen por el nombre, donde conocen a toda tu familia y donde, si es preciso, Si no llevas dinero, oye, sin problema te fían. Rosa.
Sí, ¿y qué tendrán estas tiendas que sin ser tan vistosas y tan aparentes como las que podemos encontrar hoy en día, oye, que vamos tan contentos a comprar en ellas?
Hola, gente. Yo sí, cuando era pequeña, pues claro, iba a las tiendas de barrio porque además no había otras cosas. Pero ahora yo me he venido a vivir a un pueblo, que es un pueblo de la España vaciada, que tiene 300 habitantes, y tenemos una tienda en el pueblo de toda la vida. Es el Corte Inglés de aquí del pueblo, porque allí hay de todo. Y tú vas allí, vamos, pues eso, lo que tú dices, como si estuvieras en tu casa, que te tratan las chicas de la tienda, bueno, es maravillosa. Y ahí tienes de todo lo que tú vas a necesitar, de todo, en una tienda de pueblo, que es igual que era una tienda de barrio antes. Y la verdad que muy bien. Buenas tardes.
¿Ves? Es que no necesitamos tanto. Al final te haces a comprar en una sola tienda, donde tienes casi todo y eres tan feliz. Pues sí, vamos a recordar ahora el kiosco de Paquita.
Hola, gente. Pues mira, aprovecho para hacer un homenaje al kiosco de al lado de mi colegio de toda la vida, el kiosco de Paquita. ¿Cuántos momentos he pasado yo allí? Íbamos por el medio, por los recreos, íbamos y cogíamos pues un tentempié, mi hermano y yo, mi madre luego pasaba y lo pagaba. Bueno, precioso, la verdad que como te trataban antes en los comercios, ahora mismo lo echo de menos. Pocos quedan más allá.
Pues sí, porque te trataban como uno más de la familia, donde te fiaban y donde había de todo, la verdad es que sí. Y tú ibas allí a comprar tan contento. De eso estamos hablando esta tarde en el 607-150602.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Es todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea cómo estamos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de la Dana, en Valencia.
Este jueves, a partir de las 6, Carlos Herrera desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propia.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Un encuentro inesperado en un aeropuerto?
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, sí, yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres, la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres saber.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Corazón de la España vaciada, donde la vida en los pequeños pueblos depende de la solidaridad y el vínculo entre sus habitantes, hay una comunidad que se enfrenta a un reto. Horcajo de la Ribera, en la provincia de Ávila, ha perdido su bar. Ese espacio que no es solamente un punto de encuentro, es el alma de la vida social del pueblo. Sin embargo, sus vecinos no se rinden y buscan un nuevo inquilino para devolverle la actividad y con ella un poquito de esperanza. La asociación Santiago Apóstol adquirió una casa en 2010 y la reconvirtió en bar. Desde entonces ha sido clave en este esfuerzo colectivo. Hasta el pasado mes de noviembre una familia gestionó el negocio, pero ahora, por motivos personales, lo ha tenido que dejar. Por eso, desde la asociación han lanzado una oferta que nos va a contar Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues es una oferta que puede sonar como un sueño para los que quieren un cambio de vida. Te voy a situar, ¿vale? Sierra de Gredos, cuenca alta del río Tormes. Estás a un paso del Valle del Jerte, con lo que supone eso de bonito, por ejemplo, en primavera. O la estación de esquí de la Covatilla en invierno.
Sí,
pues yo creo que es un entorno privilegiado, ¿no crees?
Sí, pero... sí, claro que es una zona maravillosa.
Lo cierto
entre
es
Ávila
que,
y Salamanca.
Exactamente. Pero
bueno, y Cáceres también, claro.
Hoy Horcajo cuenta con apenas 15 vecinos, 12, 15 vecinos permanentes, pero claro, el fin de semana se llena de vida, porque todos los que se fueron a la ciudad, pues regresan al pueblo. En verano, en navidades, el pueblo puede llegar a tener pues unos 300 habitantes fácilmente.
Horcajo de la Ribera, un reflejo de lo que viven miles de pequeños pueblos en España. Just a small town girl, según la Federación Española de Municipios y Provincias, de los cerca de 3.000 pueblos más pequeños del país, unos 2.000 tienen solo un habitante. Desde luego, Javi, el panorama es desolador.
Sí, pero Horcajo se resiste a desaparecer, Pilar. Ya no tienen colegio, no les hace falta en este momento, pero sí mantener el bar. ¿Por qué? Pues porque es el lugar de encuentro. Es donde se crea, se fortalece la comunidad, el lugar en el que se comparte y sobre todo en sitios como este, que son realmente fríos, pues donde tienen un poco de cobijo. Eso sí, necesitan que alguien tomen las riendas del negocio, lo revitalice y se ponga de nuevo en marcha y en funcionamiento este centro neurálgico del pueblo.
Para entender mejor esta lucha contra la despoblación, contamos con Rufino Hernando, miembro de la Asociación Cultural Santiago Apóstol, propietaria del local. A Rufino, que pasa allí todos los fines de semana y también los periodos de vacaciones, todos le conocen como el maestro. Rufino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Desde hace ya unos cuantos años, desde 2010 creo, el bar es propiedad de la asociación. Cuando está abierto, cuéntanos qué tipo de actividades se llevan a cabo en él, porque es mucho más que el punto de encuentro de los vecinos.
Pues mira, yo creo que habéis dicho ya, vosotros habéis hecho un retrato perfecto de lo que supone tener un local así para un pueblo como el nuestro. En verano es el lugar, digamos, donde va todo el mundo también, pero sobre todo en invierno, cuando hay poca gente, es el lugar de encuentro, es la mejor manera de vernos, de hablar, de hacer lo que no podemos hacer en Madrid, porque no tenemos esa cercanía. Entonces, el bar, desde ese punto de vista, cumple una misión fundamental.
Donde suenan esas fichas de dominó, se ven esos partidos de fútbol, baja uno a compartir con los vecinos. Bueno, pues alquilar este local, este lugar comunitario, costaría 2.500 euros al año.
Sí.
¿Y qué supondría estar al frente de este bar, Rufino?
Pues mira, yo no os puedo dar datos económicos porque honradamente no los conozco. Lo que sí os puedo es hablar que, un poco de lo que es el entorno y de lo que es la situación del pueblo. Es un pueblo en el que, como habéis dicho, en verano va mucha gente, en los fines de semana va mucha gente. Yo no voy todos, como habéis dicho, pero voy muchos, muchísimos. Mucha gente tiene allí una segunda residencia y desde ese punto de vista, pues desde esa situación, evidentemente, el bar puede ser un buen negocio. Pero yo, honradamente, de datos económicos no os puedo hablar, porque para eso tendríais que hablar con alguien de la junta directiva o incluso con algunas de las gentes que, de las familias que lo han llevado en este tiempo. Yo os puedo decir que cuando yo estoy allí, cuando yo voy, el bar siempre está lleno. Ahora, es verdad que entre semana habrá menos gente, ¿entendéis? Uh-huh. Pero es cierto que el bar es fundamental para que el pueblo no muera, no desaparezca definitivamente.
Sí. Bueno, claro, es importante recalcar esto, ¿no?
Se preguntarán si un bar puede ser rentable en un pueblo con apenas 15 habitantes entre semana y 50 los fines de semana, Rufino.
Claro,
¿vosotros estáis convencidos de que sí?
Yo personalmente entiendo que sí, pero ya os digo que yo no os puedo dar datos exactos. Lo que sí os digo es que las familias que lo han tenido han vivido un poco en esa situación y yo no pienso que les haya ido mal, porque evidentemente tened en cuenta que tampoco hay competencia, no hay otro bar, no hay otro sitio. Pero nosotros no vamos por el aspecto económico, por lo menos desde el punto de vista de la asociación cultural. Nosotros queremos mantener a toda costa el pueblo abierto. No queremos un pueblo despoblado. Desde ese punto de vista, la asociación organiza una serie de cosas que siempre atraen gente, y esa gente, si hay bar, va a ir al bar. Si no hay bar, no. Pero fijaos, ahora estamos con la asociación Gredos Norte en la Ruta de los Belenes. Después estaremos en la floración del Piorno, el Festival del Piorno. Es una zona maravillosa, o sea, imaginaos una montaña llena de un amarillo extraordinario. Después las fiestas, la fiesta del ramo en conmemoración de lo que fue la Candelaria, que nuestras madres celebraban el 2, el cross de los pastores, en fin, y todos estos acontecimientos atraen un montón de gente que evidentemente pasan por el bar.
¿Mm? Yo no sé si ocurrirá esto en otras partes del mundo, pero realmente, bueno, es que es el centro neurálgico. Fíjate que estamos hablando no de abrir un centro de salud, no de abrir una escuela, no. Es un lugar de encuentro, un lugar en el que pasa, en el que transcurre la vida del pueblo. Un lugar de reunión y de compartir, porque es que si no, los vecinos prácticamente no tendrían otra forma de encontrarse.
Tienes toda la razón, De hecho, el bar... es ese punto neurálgico que posibilita que gente que no nos vemos en Madrid porque vivimos a muchos kilómetros de distancia o en otras zonas, podamos charlar, hablar de nuestros hijos, hablar de nuestras familias, de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos, de nuestros afanes y por supuesto, tengamos ese rato de jugar al dominó. Se juega menos allí, pero a las cartas sí, se juega, se juega mucho. Y ya sabéis lo que pasa en los pueblos, me imagino, ¿no? Se juega la consumición, pero sobre todo no importa quién pague, sino el rato bueno que estás pasando.
Rufino, quiero compartir contigo una historia que puede servir de ejemplo e incluso de inspiración. Mira, venga. Hace 8 años, Eli y su familia dejaron su vida en Cullera, en Valencia, para empezar de cero en un pequeñito pueblo de Teruel llamado Ayepuz, con apenas 121 vecinos. Eli asumió la gestión del bar, Casa Paquita. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Después de estos 8 años, Eli, ¿te arrepientes de haber tomado esta decisión?
No, en absoluto. Veníamos buscando un poquito este tipo de vida, ¿no? Una vida, pues, de tranquilidad y en un sitio, pues, en el que conociéramos a todo el mundo. Entonces, pues eso, cumplimos las expectativas y aquí seguimos.
Oye, y Eli, cuéntanos, tú que regentas el bar, que lo ves día a día desde hace, como estamos contando, 8 años. ¿El bar allí en vuestro pueblo también pequeñito qué es? ¿En qué se convierte?
Es un poco lo que contáis, es el centro de reunión de todo el pueblo. O sea, todas las mañanas todo el mundo baja por el pan, porque el pan, no hay panadería en el pueblo, no hay tienda. El panadero viene todos los días a vender el pan, pues a la hora del pan todo el mundo va al bar a tomar el café o a almorzar. Pues el centro en el que te enteras de todo lo que pasa en el pueblo. Sí. Oye, que es verdad que en invierno hay poca gente, pero luego en verano, pues eso, muchísimo más.
Lo planteamos como algo bucólico, pero quizá también tiene una parte difícil, ¿no? ¿Qué es lo que más le puede costar a una persona de ciudad trasladarse a la vida rural? En vuestro caso, ¿cómo fue?
En nuestro caso, jolín, es que veníamos buscando esto precisamente, entonces para nosotros ha sido muy fácil. Pero bueno, aquí sí que es verdad que cuentas con cosas como que la despensa esté siempre llena por si nos quedamos incomunicados por la nieve, que pues el frío, hace mucho frío, hay que tener leña, hay que tener gasoil en las calderas, ruedas de nieve, este tipo de cosas, y que no hay tiendas. Aquí no hay ninguna tienda. Entonces, pues hay que, pues eso, hay que servirse un poco de los negocios que vienen en camiones a vender, pues la fruta, el pescado, la carne y demás, y tener un poco en cuenta que, pues eso, que nos podemos quedar incomunicados en un momento determinado, en invierno.
Y Eli, la cuestión clave, ¿se puede vivir de un negocio como el bar en un pueblo rural?
Sí, se puede vivir. A ver, no es para hacerse rico, es para, pues, para vivir bien. Nosotros tenemos 5 hijos, mi marido tiene su trabajo, yo llevo el bar sola y salimos adelante. Entonces, pues sí, se puede.
Se puede.
En nuestro caso, sí, vamos.
Y vivís muy bien por lo que cuentas, además mantenéis vivas las tradiciones del lugar. Oye, ¿qué consejo le darías a una persona que pueda estar escuchándonos y se haya planteado, por ejemplo, el irse con Rufino, marcharse pues a un pueblo y estar en Horcajo de la Ribera? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, pues que se empape de lo que es el pueblo y sus gentes, sobre todo. Tiene que ser muy consciente de que hay que ser parte del municipio, o sea, hay que ser parte del pueblo y disfrutarlo, evidentemente. Le tiene que gustar la tranquilidad, por lo que veo, porque además allí son menos habitantes. Aquí este año somos sobre 50 o así. Allí hay menos habitantes aún, o sea, que hay que conocerse a todos.
Bueno, pues la historia de Horcajo de la Ribera y de personas como Eli nos recuerda que aunque la despoblación es un reto importante, todavía hay esperanza. Los pequeños pueblos no solamente son lugares llenos de historia y tradición, también son espacios donde las relaciones humanas son más profundas y auténticas y donde todavía es posible construir una vida con propósito. Nos despedimos, Rufino. Mucha suerte con vuestra búsqueda. A ver si podéis mantener el bar abierto.
Muy bien, muchas gracias. Habéis sido muy amables, de verdad.
Gracias, Rufino, por atendernos. Y Eli, gracias también a ti por contarnos tu historia.
Gracias a vosotros.
Pues nada, bueno, tenemos Javi, que ir a Horcajo, ¿eh? Ya tenemos una cita pendiente.
Tenemos una cita y esos pueblos, por favor, esos bares de esos pueblos que no nos los cierren, que es que dan la vida. Dan muchísima vida a todos los vecinos y a todos estos pueblos.
Totalmente, a disfrutar de la vida rural, que por lo que vemos, pues no defrauda a los que la cogen con ganas y saben a lo que se enfrentan. Claro que no es fácil, ¿eh?
Eso es. Pues Javi Nieves, gracias por estar una tarde más con nosotros.
Gracias, Pilar.
Buena semana. Todos recordamos lo que ocurrió en Valencia durante la tarde del pasado 29 de octubre. Hemos escuchado muchísimos testimonios, muchísimas voces, pero quedan muchas historias todavía más por contar, porque en cada una de ellas late el eco de lo que Alfafar, por ejemplo, el pueblo donde hoy estamos haciendo este programa, vivió aquel fatídico día. Hoy estamos aquí 51 días después y basta con caminar simplemente por sus calles para cruzarnos con alguien que lleva esta tragedia clavada en su memoria. Todos han perdido algo. Es verdad que ya no se ven montañas de lodo ni a voluntarios con sus palas en la mano limpiando, pero sí todavía vemos coches volcados, amontonados en solares y el polvo naranja que lo sigue cubriendo todo. Aquí las cicatrices todavía son palpables. La familia Nouvilas es una de las más afectadas. Su taller de motos, fruto de años de trabajo y sacrificio, fue arrasado por el agua y por el lodo en solo unos minutos.
Se me hizo una montaña el verlo todo así y me vine abajo.
Un negocio familiar que Francisco Nouvilas construyó con esfuerzo y dedicación, pero que aquella tarde del 29 de octubre se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Años de trabajo desaparecieron en cuestión de minutos, dejando tras de sí solo barro, escombros y una sensación de impotencia desgarradora. Su hijo Fran no se quedó de brazos cruzados y pidió ayuda. Una noche, incapaz de dormir, se sentó a escribir una carta en la que explicaba la situación de su familia.
Hola, me llamo Frank y hoy vengo a pedir ayuda para alguien que siempre ha dado todo sin esperar nada a cambio, mi padre. Él no sabe que estoy haciendo esto, jamás pediría ayuda por sí mismo. Sin embargo, la situación es desesperada y quiero darle la oportunidad de reconstruir lo que con tanto esfuerzo ha levantado durante más de 35 años.
Sabía que su padre no estaría de acuerdo. Francisco, el padre, siempre había sido un hombre orgulloso, acostumbrado a resolver los problemas por sí mismo. Pero Fran, el hijo, no podía quedarse quieto mientras su familia sufría tanto.
Era trabajado solo día y noche, sacrificando horas y energía para que este taller pudiera prosperar. Con ese esfuerzo ha mantenido nuestra familia y nos ha sacado adelante. Su taller es más que su trabajo, es su orgullo y su pasión.
Fue un acto de amor, pero un acto también de supervivencia. La carta no solamente era una llamada solidaria, sino un homenaje al esfuerzo de toda una vida.
Quien conoce a mi padre sabe que es una persona tranquila, buena y un currante de los pies a la cabeza. Gracias de corazón por tomaros el tiempo de leer este texto y por hacer posible que este taller vuelva a abrir sus puertas. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será de gran valor.
Y la respuesta llegó, porque gracias a la iniciativa de Fran, la familia ha recibido 1.200 euros, una suma modesta pero cargada de esperanza, en un largo camino hacia la reconstrucción. Rosa, la mujer de Francisco y madre de Fran, no puede contener el orgullo que siente por sus hijos.
El orgullo que nuestros hijos nos quieran tanto y luchen por nosotros también, porque nosotros hemos luchado mucho también por ellos y que ellos luchen de esa manera y hago eso. Pues es un orgullo, aunque sea un orgullo por esta situación.
Rosa nació en Alfafar en 1958, un año después de la gran riada de Valencia que dejó 81 víctimas mortales. Jamás imaginó que décadas después su pueblo volvería a pasar por lo mismo.
Porque abrimos la puerta de casa y estaba todo Alfafar destruido y no había nadie ayudando. Sin luz, sin agua, sin teléfono. 3 días y la gente del mismo pueblo son los que nos ayudamos unos a otros.
Al principio Rosa, la madre, era la que intentaba sostener a los suyos, animarles a seguir adelante, pero con el paso de los días las dificultades les pasaron factura.
Al principio él se hundió mucho, él ha perdido 10 kilos. Yo al principio lo veía luchar. La casa nos rompió las cañerías, los coches de la casa y todo, en fin. Nosotros luchando, pero es que ahora no sé qué me pasa, que me he hundido. No veo. Veo más montaña, no sé qué me ha pasado. Es que es interminable, es que continúas limpiando y continúa saliendo barro.
¿Y qué pasa con las ayudas prometidas? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar? Francisco menciona la ayuda de Juan Roig porque la de las administraciones continúan sin llegar.
Pedí la ayuda de Juan Roig y esa es la ayuda que nos la han hecho más inmediata y a ver si inmediatamente hacernos el ingreso en el banco. Y la del Estado, pues las he pedido y aún estoy a la espera de eso.
Reconstruir lo destruido llevará meses, quizá años. Olvidar lo vivido, probablemente nunca. La Dana ha interrumpido la vida de esta familia en todos los sentidos. Fran, el hijo, debería estar estudiando un máster, construyendo su futuro, pero ahora ese futuro está en pausa, al menos hasta que toda la vida de su familia vuelva a levantarse.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Dos películas, una voz irrepetible.
Es un fenómeno.
¿Fenómeno de qué?
Una tarde con Antonio Molina.
Lo que yo no quiero es que ella sepa quién soy hasta que no esté metida en el bote.
El Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y el Pescador de Coplas.
Puedes torear y puedes cantar, uno no quita lo otro.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, Apple tiene las mejores sorpresas para que tus seres queridos se sientan aún más queridos. Y MediaMarkt tiene el mejor equipo y las mejores ofertas de Apple para hacer que estas fiestas sean el mejor momento del año. Esta Navidad, regala Apple con MediaMarkt.
La librería perdida de Evi Butz ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evi Butz, la historia más mágica de estas Navidades.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Yo es que creo que Rafinha es el mejor jugador de Europa en este momento. Decidme un jugador en Europa, ahora mismo, sí, que esté mejor que Rafinha.
Lamine. Yo te puedo discutir que no sé si es el mejor jugador del Barça. Mira lo que te digo. Es que Lamine...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final de la tarde de COPE que hoy hemos hecho desde la tienda de fotografía de Quique, que ha podido reabrir hace poquito, hace solo 2 semanas después de que la Dana la destrozara por completo. La tienda de Quique, que está en la avenida de la Albufera de Alfafar, una de las localidades más afectadas y donde la vida poco a poco, muy poco a poco, porque las ayudas llegan a cuentagotas, trata de abrirse camino. Si es verdad que el paisaje no tiene nada que ver al que nos encontramos aquí días después de esa Dana, ya no hay barro por todas partes, ya no hay enseres por las calles, pero queda mucho trabajo aún que hacer. De momento afrontan una Navidad que saben que va a ser complicada, que va a ser amarga. Y al año nuevo solo piden que su vida pronto vuelva a ser la de siempre. Que así sea. La radio continúa. Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El PSOE acaba de pactar con Sumar la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados destinada a investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ana Vidal señaló que querían tener más informaciones sobre los abusos sexuales en la Iglesia y avanzar sobre la cuestión de las indemnizaciones. La subcomisión preparará un informe y una serie de propuestas legislativas para su posterior debate en el Pleno. El PSOE se suma así al impulso de la izquierda radical, que limita una vez más la investigación sobre la lacra de la pederastia en España a los casos acontecidos en el ámbito eclesial, cuando todas las investigaciones concluyen que estamos ante un fenómeno de gran amplitud social y que lo ocurrido en el seno de la Iglesia es minoritario respecto a otros ámbitos como las familias, la educación o el deporte. También sorprende que se plantee esta subcomisión una vez que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado su informe en sede parlamentaria, con una serie de conclusiones entre las que no figuraba esta. Por cierto, con ese informe ha colaborado de forma decisiva la Iglesia. Y sorprende también que los grupos parlamentarios que han sacado adelante la iniciativa desconozcan o desprecien el trabajo que la Iglesia Católica lleva haciendo en la prevención, en la aplicación de la justicia, tanto canónica como en su colaboración con la civil, así como en la reparación integral y acompañamiento de las víctimas. A veces, la agitación ideológica sustituye a la verdadera preocupación por las víctimas.